Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 12 minutos los que sobrepasan las 10 de la mañana. Y tal y como se venía anunciando en semanas anteriores, ayer por fin se cumplía con esa expectativa, con esa información por parte del gobierno del Estado, en la que se manifestaba que a partir de hoy, día 20 de abril, tras salir publicado en el Boletín Oficial del Estado en el día de ayer, no es obligatorio llevar mascarillas en interiores, salvo las excepciones que en el propio Boletín Oficial se recoge. Estas excepcionalidades se marcan principalmente en los centros sanitarios, en los centros sociosanitarios para las personas que acudan, o sea, para los visitantes y para las personas que atienden a las personas mayores, al entenderse que para las personas mayores no, porque son las que viven y es para los que entran a esos establecimientos. En el transporte público, pero una vez dentro del transporte, no así ni en las estaciones ni en los andenes. En los centros farmacéuticos, en las farmacias, también así lo han comunicado en el día de ayer, aunque ya se conocía por parte del sector farmacéutico en los días previos. Así se va detallando una gran incógnita en los centros escolares, donde se libera por completo de esa responsabilidad, salvo que haya alguna necesidad, alguna alguna circunstancia que lleve a tomar precauciones, en este caso por cuestiones de determinadas personas o de determinadas patologías. Pero hay incertidumbre, no solamente en el entorno laboral, que se deja a la decisión de la dirección de las empresas, previo a la consulta a los responsables de prevención de cada una de esas actividades. Y ahí se abre un abanico amplio de situaciones, por cuanto desde el empresariado se habla, desde la patronal, se habla de que, bueno, que al igual que en una obra hay que entrar con una vestimenta adecuada, con casco, con un tipo de calzado, con un tipo de ropa, bueno, pues según el trabajo también lo haya que hacer. Habrá que acondicionarlo, habrá que dictaminarlo los próximos días por parte de las empresas o los responsables de prevención laboral. Y en este caso, bueno, pues hemos querido acercarnos, porque tampoco, aunque ya pasa a una situación de gripe, digamos, el tema de COVID, entre los datos que se observan recientemente, en el día de ayer concretamente, de las pocas ocasiones en que el gobierno ya traslada datos en cuanto a las distintas comunidades, bueno, pues ayer veíamos también que en la franja de 60 años hacia adelante, en los que está realmente registrado por parte de los servicios sanitarios, bueno, pues sigue habiendo una incidencia importante en cuanto a COVID se refiere, con un número también de fallecimientos, 12, concretamente, mayoritariamente en Tenerife, Gran Canaria y en tercer lugar, Lanzarote. Hoy hemos querido contar, lo hemos comentado muchas ocasiones con él, desde su punto, aprovechando su condición de parlamentario, pero bueno, ya hemos comentado más de una ocasión que es alguien que accede a la política para defender lo que ama, que es en este caso su profesión, la sanidad. Y en el área de sanidad, representando al Grupo Popular, está en el Parlamento el diputado Miguel Ángel Ponce González. Pero Miguel Ángel Ponce González es licenciado en Medicina y Cirugía, es médico especialista en neumología en el Hospital Universitario de Gran Canaria, del doctor Negrín, y bueno, pues en este caso él es también el responsable de lo que es la unidad de jefe de la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Negrín de Gran Canaria. Pues, don Miguel Ángel Ponce, buenos días.
Muy buenos días, un saludo como siempre, gracias por la invitación y a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Bueno, ¿cómo se vive este primer día en el centro hospital y cómo se recibe esta noticia?
Bueno, la verdad que nosotros en nuestro ámbito, en nuestro entorno sanitario, la preocupación sigue estando entre todos nosotros y el agotamiento, ¿no? Después de dos largos años, Nosotros, pues, lo que le pedimos a la población, seguimos haciéndolo, porque esto no se ha acabado, es prudencia, ¿no? Ya estamos acostumbrados a estos mensajes, que yo creo que son más políticos que científicos. Podemos recordar, ¿no?, aquellas épocas donde el propio presidente del gobierno decía que el virus ya se había vencido, ¿no?, allá por el verano del 2021. En estas propias Navidades también tuvimos algún anuncio al respecto, y ahora un poco, yo creo que estamos un poco en lo mismo. Evidentemente la situación ha mejorado porque la vacunación de la población, para aquellos que no creen en la vacuna, nos está ayudando, pero la batalla no está vencida. De hecho, el número de ingresos hospitalarios ha aumentado un 15% en Canarias desde antes de la Semana Santa hasta hoy, ¿no? Es un pequeño repunte. Es verdad que los casos que vemos graves ya no son tan graves como los que veíamos al principio. Las UCI están mantenidas, pero preocupa que la incidencia, ya que no nos están dando datos, ¿no? Esto es algo que a mí sí que me parece realmente mal, porque cuando uno no mide las cosas, pues claro, va uno más perdido, ¿no? Han decidido solo darnos los datos a partir de 65 años, pero esos pocos datos que tenemos, como usted bien ha dicho, indica que en Canarias ha aumentado en 35 puntos la incidencia en esos pacientes vulnerables, en donde el COVID suele producir más problemas, y que han sido vacunados ya con las tres dosis pasados los 6 meses, donde parece que con Omicron la vacuna pierde una parte de la efectividad, y en el Estado español además ha aumentado unos 70 puntos, ¿no? Ya digo, hay un pequeño repunte de ingresos hospitalarios, por lo tanto, la verdad que seguimos con preocupación. No entendemos, yo por lo menos no lo entiendo, por qué no se sigue midiendo la pandemia, porque es la mejor herramienta que tenemos. Y hombre, a mí me hubiera gustado hacer una desescalada, que sí que es verdad que va tocando porque estamos agotados, un poco más prudente con medidas como, por ejemplo, hacer estudios de inmunidad poblacional que nos han hecho para ver cómo van evolucionando la inmunidad de las personas, un estudio de inmunidad celular. Sé que en Madrid, por ejemplo, han puesto en marcha un estudio ahora hace poco con reservas de antivirales. Estamos empezando a utilizar los antivirales. También me hubiera gustado una política de comunicación mejor que la que tenemos. Hay mucho lío, usted lo acaba de decir, en los ambientes laborales. No hay un comité de expertos nacional, ¿no?, que explique bien a la población todo esto, con una política activa de prevención y de mejora de los sistemas de aireación y de ventilación en los lugares cerrados. Con todo ello, pues ir poco a poco progresando con la retirada de las mascarillas. Pero bueno, hoy ha salido el boletín, yo lo he leído, esa letra pequeña que se pedía no existe, un boletín muy simple de 4 páginas, que deja claro que las mascarillas en principio en centros sociosanitarios, sanitarios y transportes públicos, y poco más. Y bueno, yo aprovechar como siempre la oportunidad que me da, pues para seguir mandando un mensaje de prudencia. Hoy mismo la página, la portada del País lo dice, yo creo que la gente es más sabia al final, y creo que hace más caso a los sanitarios y a los científicos que a los políticos, ¿no? Porque habla de que más del 50% de la población todavía va a seguir usando la mascarilla. La mascarilla sigue siendo necesaria hasta que veamos cómo van las cosas y que los datos al menos bajen, ¿no?, y no suban como están subiendo en las próximas semanas después de las aglomeraciones de Semana Santa, ni hacer esto justo después de la Semana Santa, una época de muchas aglomeraciones, pues me parece, ya digo, como mínimo poco prudente, y de momento usarlas en lugares interiores, en donde hayan aglomeraciones. Ante la duda siempre vale más usarla, que ya la tenemos, ya hemos aprendido a usarla, que no usarla, y ya digo, y de alguna manera pues ser prudente hasta ir viendo cómo va evolucionando los datos en las próximas semanas.
Claro, efectivamente, los datos que ayer, a través de una encuesta con 40DB en la empresa demoscópica que lo hacía para el País, habla de que, bueno, pues van del 50%, 54% para ser exacto, por ciento piensa seguir utilizándolo ahí, inclusive donde no esté obligado. Hay verdaderamente preocupación, y bueno, pero en este caso los datos, efectivamente, cuando nos vamos a los datos que ayer concretamente nos daban, es cierto que nunca, yo no recuerdo en más de 40 años un apagón informativo tan grande como este, sí, y me tocó el final de del 75, o sea que en este caso...
tiene experiencia.
Sí, una poca, pero nunca he visto algo que se anuncie un apagón informativo y se lleve a cabo, o sea, esto es realmente llamativo. Pero bueno, sí que registra ayer los datos que ofrece el gobierno, registra 1.682 nuevos casos en mayores de 60 años, antes de eso no hay registro, no, que no se aporta, con 12 fallecimientos, 25 personas que están en UCI y 300, de las 317 ingresadas, 292 en planta, y un dato que viene un poco, pues si se me antoja que dar la razón a los que estaban antes en contra de cualquier medida que se adoptara, que bueno, que todos estos son, los fallecidos son edades comprendidas entre los 63 y los 94 años, que tenían patologías previas y que se encontraban en ingreso hospitalario. Es una especie de justificación, ¿no?
Sí, vamos a ver, por darle un dato así un poco significativo, ¿no?, por comparar, si nos remontamos, por ejemplo, al final de la quinta oleada, inicio de la sexta oleada, por comparar, ¿no?, y decir, oiga, en aquel momento, como estábamos allá por el mes de noviembre, estábamos en datos de incidencia por debajo de 100. Es verdad que la incidencia que tenemos ahora mismo solamente es por encima de 65 años, pero es que justo en esa franja de edad, la incidencia está, en España ha superado los 500. Recuerde que los 500 era la cifra roja que se ponía desde la OMS como una incidencia muy muy elevada, ¿no? De alguna manera es evidente que con unas cifras que van en ascenso y no en descenso, oye, pues la, el sentido común lo que te dice es que debes de seguir siendo prudente y encima hacerlo justo después, que por cierto lo querían hacer antes, usted que sigue la vida parlamentaria, usted sabe que el propio señor José Víctor Torres lo anunció, lo dejó caer en el Parlamento de Canarias, que iba a ser posiblemente antes de la Semana Santa, y gracias a la presión un poco, yo creo que del mundo científico, al menos se retrasó después de Semana Santa, pero como mínimo, yo no sé, sentido común, no hace falta ser científico, ¿no?, sino sentido común lo que tú dices, oiga, vamos a esperar un par de semanas a ver cómo va evolucionando los ingresos, las hospitalizaciones, las curvas de incidencia, porque, hombre, si van en ascenso y la cosa no va bien, que es lo más probable, porque después de las aglomeraciones que hemos tenido, que por otro lado son humanamente comprensibles, porque yo sé que esto es insoportable y demás, ¿no?, y la economía tiene que funcionar, pero al menos hacer un cronograma de desescalada un poco más prudente, que después de 2 años de haber estado con la mascarilla, yo creo, y encima viendo que la gente la sigue utilizando, porque al final resulta que hay más responsabilidad en la propia población que en nuestra administración, oiga, pues vamos a hacer una desescalada progresiva, viendo los datos, haciendo reservas de antivirales, viendo cómo van evolucionando, que tengamos suficientes antivirales, a la espera también de ver qué hacemos con las vacunas de refuerzo, haciendo una campaña de mejora de todo lo que es la ventilación. Tenemos que aprender después de esta pandemia que tenemos que trabajar todo lo que es la ventilación en interiores, los filtros HEPA, los medidores de CO2, que de todo esto no se ha hablado nada, ¿no? Yo creo que es una enseñanza de esta pandemia, ¿no? En definitiva, hacer una programación, una planificación, y no de repente, pum, cortar de golpe y porrazo y un poco a ver qué es lo que pasa, y encima con el apagón informativo que usted me dice, ¿no? Entonces, a ver, todo esto viene también porque a pesar de la vacunación, que sí que es verdad, que es lo que nos hace determinar que podemos plantear la desescalada, desde mi punto de vista, más progresiva, más prudente y no tan brusca, todo esto viene porque Omicron nos hizo un roto que no nos esperábamos. Omicron es una variante que gracias a Dios no ha sido muy agresiva, pero que sí evade a la vacuna. Es decir, por eso vemos que la gente se infecta aunque esté vacunada, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuanto mayor contagio, más posibilidades de que hayan otra variante que nos lleve al traste todo el asunto, ¿no? Y entonces, hombre, como mínimo decir, vamos a esperar un poco. Pero claro, se está imponiendo la política, se está imponiendo la situación económica, que yo lo entiendo. Si es que al final también eso es razonable, pero yo creo que una cosa se puede combinar con la otra, y sobre todo con más comunicación. La gente está muy perdida, la gente sobre todo está desconfiada, que es lo que yo estoy observando. La gente desconfía de todo esto y hemos perdido un poco el hilo comunicativo con la población. Sin embargo, es sorprendente como a pesar de todo, la población es prudente y parece que en su mayoría, por encima del 50%, está haciendo caso a los mensajes de prudencia que desde el mundo sanitario estamos lanzando a la población.
Bien, usted ha mencionado en varias ocasiones los antivirales, y efectivamente el gobierno ha hablado mucho de los antivirales y de pronto ha callado nuevamente a la hora ya en que se pedía que se distribuyera por las comunidades autónomas y bueno, pues que se dieran los datos de a cuánto asciende la compra del gobierno. ¿A quién van dirigidos esos antivirales?
Ya se han repartido efectivamente y a nosotros aquí en Canarias se están empezando a utilizar. Estamos hablando de pacientes fundamentalmente vulnerables, ¿vale? Pacientes con comorbilidad, pacientes que tienen enfermedades crónicas, enfermedades que producen inmunodepresión, deben de darse en los primeros 5 días del diagnóstico del coronavirus, teniendo en cuenta además que el número de test que se está realizando es muy bajo, ¿no? Es decir, mucha gente incluso hace estos test así por su cuenta y no se está contabilizando absolutamente nada, ¿no? Pero a estos pacientes mayores y demás hay que decirles que si se tienen síntomas deben de acudir y deben de preguntar porque estos medicamentos hay que darlos, ya digo, en los primeros 5 días. Hay que tener un poquito de cuidado con ellos porque interaccionan con otros fármacos y la gente mayor pues suelen tomar otros medicamentos y debe ser un facultativo el que valore un poco la indicación, pero ya digo, va indicado para ese tipo de población. Estamos empezando a utilizarlos, pero si por lo que sea preveemos que la cosa pudiera empeorar y el número de ingresos pudiera empeorar porque habrán más casos, oye, como mínimo vamos a tener una reserva, ¿no?, importante de estos antivirales para estar preparados ante una futura posibilidad que espero que no ocurra y que sea fruto de mi sobreprotección como sanitario que soy, porque es que es algo que uno lleva dentro, ¿no? Intentar siempre pues de alguna manera darle consejos a la población, aunque a veces seamos un poco pesados, ¿no?, los sanitarios, pero bueno, es nuestro trabajo. Entonces, en este sentido, pues este tipo de políticas, incluso las vacunas, ¿no?, las propias vacunas, no se ha decidido si poner claramente la cuarta dosis o no a los mayores de 80 años. Estamos pendientes de las vacunas actualizadas a las nuevas variantes que estamos deseando que lleguen. Bueno, todo este tipo de cosas no se están hablando y deben de estar sobre la mesa si te planteas hacer una desescalada así rápida. Les recuerdo además que hemos quitado hasta las cuarentenas, ¿no? Es decir, un paciente positivo puede ir a trabajar, ¿no?, con mascarilla, ¿no? Entonces, claro, si haces tomas este tipo de decisiones y encima dejas de medir la pandemia, no hay que olvidar que España, hay más de 12 países en Europa que siguen midiendo la pandemia. Reino Unido, por ejemplo, que sí quitó las mascarillas y sí que está midiendo la pandemia, ha tenido unas cifras de contagios enormes en las últimas semana y con un repunte de ingresos y de mortalidad, ¿no? Por lo tanto, a ver, todos queremos y pensamos que el momento se va acercando, pero como mínimo explicarlo bien, con más prudencia, con más planificación, y por ejemplo, el ejemplo de los antivirales es uno de ellos, ¿no?
Bien, y después hay otro apartado que tampoco se habla mucho de ello, se menciona, se comenta, pero no se informa, yo creo que adecuadamente por parte de quien corresponde, que son las autoridades sanitarias, y es en este caso, bueno, pues se habla del COVID persistente, de síntomas de COVID persistente, se habla de personas que han quedado con problemas de respiratorio, con una pequeña insuficiencia, problemas de una tos que no les deja tranquilo, les interrumpe hasta el sueño, problemas de gusto o de olfato. Bueno, hay una serie de sintomatologías que te van diciendo que te comentan que los médicos se lo han reconocido. ¿Qué se hace con todo este tipo de pacientes? ¿Se ve en neumología algún tipo de incidencia especial con la gente que lo ha pasado?
Esto va en parte un poco en la parte de la investigación sobre el COVID, ¿no? Otra de las enseñanzas que tenemos que aprender de esta pandemia es que hay que investigar más y hay que potenciar todo lo que tiene que ver con la salud pública. El COVID persistente hay una estimación de que puede producirse hasta en un 10, un 15% de la población que se ha infectado por el COVID. Ya digo, ahora que con toda probabilidad van a aumentar los contagios, aunque no nos enteremos mucho porque no se dan datos, ahí puede haber posibilidad de pacientes que tengan COVID persistente. Hay que diferenciar las secuelas del COVID, un paciente que ha estado en la UVI con una neumonía grave, que se queda con secuelas importantes, de lo que es el COVID persistente. El COVID persistente ahora mismo se está definiendo, se está investigando por parte de la comunidad científica. Nosotros, del Partido Popular, yo personalmente he presentado en el Parlamento una iniciativa que se aprobó para crear unidades multidisciplinares, porque ahí, como usted bien dice, influyen los neurólogos, influyen los neumólogos, hay afectación neurológica, hay afectación neumológica, hay afectación, el paciente suele tener un cansancio general y demás. Todo este tipo de cuestiones también hay que medirlas. No se están midiendo, no hay un registro de COVID persistente. Volvemos a lo mismo, ¿no? En ciencia lo que no se mide, pues no se puede analizar, ¿no? Igual que a lo mejor antes de hacer esta escalada, oye, nos podríamos haber planteado un estudio de inmunidad en la población. Vamos a ver, después del Omicron, que hay mucha gente además que se ha contagiado por el virus, lo que llamamos la inmunidad híbrida, por la vacuna y por el virus, vamos a ver cómo está la inmunidad, pero no solamente de anticuerpos, sino la inmunidad celular, que es la inmunidad memoria, ¿no? Si esa inmunidad en la población es buena, oye, pues puedes hacer la desescalada de una manera más segura. Pues tampoco tenemos esos datos, ¿no? En definitiva, vamos un poco a trompicones, así como quien dice, un día decimos una cosa, otro decimos otra, mucho bandazo ha habido en esta gestión de la COVID, y en definitiva yo creo que eso es lo que está haciendo que la población pues no desconfíe, ¿no? Desconfíe, aunque afortunadamente parece que dentro de esa desconfianza la prudencia está entre nosotros. Pero el COVID persistente es un tema que hay que medir y hay que analizar, porque efectivamente tiene un importante impacto.
Muy bien, pues en este caso, doctor Ponce, gracias por estar una vez más con nosotros. Me temo que habrá que ir evaluando poco a poco toda esta situación y bueno, pues ha de servir, como usted bien decía, de enseñanza de algo que en lo que hemos adolecido mucho y que seguimos adoleciendo, que de investigación constante sobre esto y sobre muchísimas materias más, ¿no?
Yo, si me lo permite, para terminar, yo lo que quiero mandarles es un mensaje a la población de prudencia. Ante la duda, cuando haya aglomeraciones, en los pacientes más mayores, en sitios cerrados, que usen la mascarilla. Y aprovechar también para decirles que la próxima semana presentaremos en el Parlamento una PNL para potenciar y que la administración dé subvenciones al mundo de la hostelería, todo lo que es el mundo de los locales cerrados y demás, para financiar la mejora de los sistemas de ventilación, los sistemas de filtración de aire en lugares interiores, porque más que nunca, permítanme el símil, igual que potabilizamos el aire, tenemos que aprender a potabilizar también el aire, ¿no? En vez del agua, también el aire, ¿no? Y en ese sentido, también con ese tipo de políticas, podremos quitar las mascarillas interiores con más, digamos, garantías, ¿no? De esto no se ha hablado y vamos a llevar una iniciativa al Parlamento también, para que, ya digo, a la hostelería no se le puede pedir ahora que gaste dinero porque se ha metido un estrés tremendo después de esta pandemia, pero que desde la administración, que hay fondos europeos, se haga una política activa de revisión de sistemas de aire acondicionado, de ventilación y de filtros en todos los sistemas de medición de aire, porque todo ello contribuirá a que esta desescalada sea lo mejor posible. Pero de momento todavía un poquito de prudencia y calma, y no nos dejemos llevar por la política, ¿no? Sino por los mensajes de la ciencia y de los sanitarios, que de verdad que lo necesitamos, ¿no? Para que nuestros hospitales no vuelvan hasta a tensionarse como llevamos sufriéndolo en estos 2 años.
Pues don Miguel Ángel Ponce, gracias por estar con nosotros una vez más, un fuerte abrazo. Saludos.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta gracias siempre. Como siempre. Hasta luego.
Y nosotros nos quedamos ahora con una nueva pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato. Vamos a intentar conocer la situación, la evaluación a través de o desde otra perspectiva distinta. En este caso, en cuanto a los centros de trabajo y otros espacios cerrados. Ya lo decía el doctor Ponce, la ventilación es importante, pero en aquellos lugares donde no sea posible la ventilación, y además también en aquellos que sea posible, pero sobre todo en aquellos que no sea posible, bueno, pues la medición de la calidad del aire a través de los medidores de CO2, el filtrado, igual que, y él ponía un símil fantástico, como es, igual que salinizamos el agua, podemos purificar el aire, y bueno, pues para eso están los filtros HEPA y otros añadidos, y bueno, pues es una constante que tenemos, a la que tenemos que ir acostumbrándonos poco a poco. No acaba el COVID, sencillamente damos un paso más en cuanto a la no obligatoriedad, salvo excepciones, el uso de la mascarilla en España. Saludos cordiales, nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y en breve estaremos hablando con José Francisco Hernández Gómez, técnico en prevención de riesgos laborales por parte de la Unión General de Trabajadores, la UGT.